Radio Euskadi presenta Bostekoa con Ederne Frontera.
Egunon, son las 5 y casi 7 minutos de la mañana y hoy es miércoles 18 de junio. 3 días quedan para el verano, 3 y ya sabemos cuál puede ser una de las nuevas modas en internet, los selfies after sex. Cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo sobre esta moda que despuntó el pasado mes de marzo en plenos premios Oscar, ahora nos encontramos que Instagram, Twitter y Facebook se están llenando de estos selfies realizados post-coito. Es la última moda en internet y no tiene desperdicio. La etiqueta hashtag es aftersex y con ella cientos de parejas se hacen fotos justo después de tener sexo y sube la imagen a internet. Hay quien lo tacha de exhibicionismo, de narcisismo o puede que incluso de aburrimiento. Lo que es cierto es que puede que tenga un poco de todo, en diferentes grados y según los casos. Lo cierto es que ya se puede hablar de un nuevo fenómeno viral no apto para los más tímidos, porque hay muchos que ponen toda la carne en el asador. La idea también sirve para echarse unas risas y de hecho muchas de las imágenes que se pueden encontrar tienen toques graciosos, preparados o puede que incluso antinaturales. Hay quien dice que esta moda puede terminar con el cigarrito de después. Ya se verá, pero ¿y vosotros? ¿Os marcaríais tal vez un selfie after sex? Está visto que nunca amanecerás o te acostarás, según el caso, sin saber una cosa más. Un día más nos acompaña en la técnica Miguel Ortiz y con él repasamos ya el pronóstico del tiempo y el estado de nuestras carreteras. Euskalmet informa que este miércoles tendremos pocos cambios con respecto a la jornada de ayer, aunque eso sí, las temperaturas van a seguir en ascenso. La jornada será parecida también, como os decimos, a la de ayer en lo que a nubosidad se refiere, con intervalos de nubes durante la primera mitad del día y con ambiente soleado en general. El viento va a soplar del norte-nordeste y las temperaturas, como decimos, siguen subiendo. Las máximas espera que alcancen valores que oscilen entre los 23 y los 25 grados. Por el momento, eso sí que es cierto, en algunas de nuestras capitales amanece en estas primeras horas del día un poco más frías de lo habitual. Hay 15 grados en Bilbao, 16 en Donostia y 17 en Bayona, 13 grados hay en Iruña y 9 grados solamente en Vitoria-Gasteiz. Y en cuanto al tráfico, el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco y el Gobierno de Navarra no dan cuenta de incidencias a destacar. Recordaros, eso sí, el teléfono de tráfico de Radio Euskadi en el que podéis contarnos de las incidencias de las que seáis testigos en carretera. Es el 665 70 70 70. Y además os contamos que en el entorno de Termibus en Bilbao no funcionan los semáforos y que hay una patrulla de la Policía Municipal en el lugar. Son en este momento las 5 y 10 minutos de la mañana y tenemos que conocer ya la selección musical de Alicia San Juan.
María Rita es una artista que tomó la decisión de hacer carrera en el mundo de la música a pesar de que cargaba con el peso de una herencia como la de Elis Regina, su madre. Por méritos propios ha ganado premios como el Grammy Latino y otras distinciones que la convierten en una voz importante de la escena más actual de su país. Esto se llama Fogo no Payol. Diz onde vai dar, me leva e para. Te dizer que não repara quando eu pego.
pode até chover lá fora, no barraco ainda faz sol. Todo dia vem a qualquer hora, pode até chover lá fora, no barraco ainda faz sol. Eu quero navegar, quem sabe o tempo dizer que não repara quando eu pego pra cantar laraia. Olha, eu cheguei de muito longe, eu sou fogo no paiol, e todo dia vem a qualquer hora, pode até chover lá fora, no barraco ainda faz sol. E todo dia vem a qualquer hora, pode até chover lá fora, no barraco chover lá fora, no barraco ainda faz sol. Todo dia vem a qualquer hora, pode até chover lá fora, no barraco ainda faz sol. E todo dia vem a qualquer hora, pode até chover lá fora, no barraco ainda faz sol. Venha a qualquer hora, pode até chover lá fora, no barraco ainda faz sol.
En Radio Euskadi, Bostekoa, de 5 a 6 de la mañana con Ederne Frontela.
Hemos empezado el programa de hoy diciendo que quedan 3 días para el calendario, no es que queramos ser repetitivos, es simplemente que muchos cuentan ya los días que les quedan para las vacaciones. Hay incluso ya quien piensa en el próximo curso, como el Teatro Arriaga, que ha dado a conocer un avance de su programación. Nos la va a presentar Nagore Saez de Murieta.
De Anton Chekhov, La Gaviota, se hará en abril, un poco antes de La Viuda Alegre. Estará dirigido por un director de teatro estupendo, Gustavo Tambasio. Este montaje de La Gaviota se hará 4 días y, bueno, se han hecho audición. Estará protagonizado por unos cuantos artistas estupendos y, sobre todo, en el papel del protagónico será Maribel Salas, quien encarnará a la protagonista de esta gaviota.
Ahora yo también estoy en The Hole.
En plena Astenagusia de Bilbao, el musical The Hole mezcla de cabaret, teatro, burlesque, circo, música y humor. Erotismo musical con una gran historia de amor.
Va usted a ganarme las 30 portuguesas. Yo se las juego.
Yo engendré 6 hijos que son 6 ladrones cobardes.
¡Calla!
No dirás que te robo los dineros.
¿Quién dice eso soy yo?
¡Maldito sea!
Montenegro, con ella abriremos la temporada teatral en septiembre. El interés que tiene esta obra pues es el papel protagónico de un hombre muy querido por esta casa y un gran actor vasco y un gran amigo, que es Ramón Barea, un hombre histórico del teatro y que lo merece todo y que está impresionante en esta función.
Thank you.
Bond and Beyond, 50 años del agente 007 y por ello este homenaje que recoge la banda sonora de estas 5 décadas. La Orquesta Sinfónica de Bilbao interpretará junto a 2 especialistas, Michael Krawiecki y Debbie Gravitt.
La apuesta fue, ¿por qué un día dije que en España entera no habría nadie que hiciera lo que hiciera Luis Mejía?
Y siendo contradictorio al vuestro mi parecer, yo os dije, nadie ha de hacer lo que hará don Juan Tenorio, ¿no es así?
Sin duda alguna. Y vinimos a apostar quién de ambos sabría obrar peor, con mejor fortuna, en el término de un año, juntándonos aquí
Juan
hoy
Tenorio
a tomar.
De Zorrilla, yo ya sé que hay mucho ripio y rimas en ia, 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 etcétera, etcétera, pero a mí me parece una función maravillosa. Si esa función se hace bien, si hay un director detrás, un director de escena y unos actores buenos, es una función conmovedora. Creo que tiene mucho de todos nosotros y estoy seguro que la versión de Blanca será sensacional. El equívoco extravagante de Rossini. Esta obra es una obra que a mí se me encargó en el Festival de Pesaro en el año 2002. Es una de las obras primeras de Gioachino Rossini y fue una obra que a los 4 días de estrenarse fue prohibida por la censura por su tema erótico fuerte y su ambigüedad en el argumento. Es de una mujer que todo el mundo cree que es un hombre.
Los poemas del chileno Pablo Neruda desde la voz de la cantante y actriz alemana Ute Lemper.
Apenas te he dejado, vaga en mi cristalina, un temblorosa o inquieta, herida por mí mismo, colmada de amor, como cuando tus ojos se cierran sobre el don de la vida.
Escogí sus poemas de amor porque son compactos, apolíticos, sensuales y dialécticos.
Tú cuando deseas algo, quieres que te digan lo que debes hacer para conseguirlo, pero luego te da miedo hacerlo.
Macbeth, dirigida por un director muy admirado por nosotros, muy querido en esta casa, hizo cosas aquí estupendas, Andrés Lima.
Que te separa de esa presidencia.
La Viuda Alegre de Franz Lehár, quisimos hacerla en colaboración con unos cuantos teatros en donde se va a hacer, va a girar por España en muchísimos teatros. Es una producción que va a tener el nivel de un musical, vamos a querer hacerlo no como una opereta con los 50 y tantos instrumentistas y con cantantes líricos, sino con más con cantantes, actores y con una factura de musical.
Bueno, pues esto era solamente un avance de lo que está por llegar al Teatro Arriaga. Seguro que habrá alguna que otra sorpresa y tal vez en próximos días os contemos novedades de otros teatros y de otras salas que también las tienen. A esta hora, a las 5:20, nos vamos con Olga Barrio a conocer un poco más a Atmundsen.
Roald Amundsen, el explorador noruego que alcanzó por primera vez el Polo Sur, moría el 18 de junio de 1928 mientras ayudaba en el rescate de otro explorador y rival, el italiano Umberto Nobile. Con él, Amundsen había logrado el ser también el primer hombre en alcanzar los dos polos a bordo de un dirigible, pero con él también se había enemistado a cuenta de quién de los dos merecía el honor de haber sido el primero en surcar el Ártico. Sin embargo, cuando Nobile, encargado de otra expedición ártica en dirigible, se perdió, Amundsen no lo dudó y a bordo de un hidroavión partió en su búsqueda. Pero Amundsen no regresaría jamás. Desapareció en el mar de Barents. Se cree que el hidroavión se estrelló. Durante 3 meses se le buscó, pero nunca se encontraron sus restos. Mejor suerte corrió Nobile, que sí que fue encontrado con vida. La muerte de Amundsen le convirtió en todo caso en una referencia aún mayor que en vida. Y es que él fue quien hizo posible conseguir por fin un reto que se le resistía al ser humano, alcanzar el Polo Sur. También fue el primero en otro logro, surcar el paso del noroeste que unía Atlántico y Pacífico. Y es que Amundsen siempre tuvo claro que él sería explorador polar. Lo decidió a los 18 años y a los 20 ya estaba embarcado en un buque de caza de focas. No tardó mucho más en sumarse a exploraciones antárticas. En ellas aprendió técnicas de supervivencia directamente de poblaciones locales, como los Neslik, y se hizo experto en el uso de trineos de perro de tiro. Con esta preparación, Amundsen se sintió listo para liderar su propia expedición. Pensó primero en el Polo Norte, pero al conocer que Robert Peary acababa de ser el primer hombre en lograrlo, cambió de planes y miró hacia el sur, a unas sabiendas de que un inglés llamado Robert Falcon Scott tenía la misma pretensión que él. La carrera por ser el primero estaba servida. El enfoque de la expedición y sobre todo la preparación y el avituallamiento serían la clave para otorgarle a Amundsen la victoria. Llegó en barco a la plataforma de hielo de Ross el 14 de enero de 1911. Se instaló en la Bahía de las Ballenas. Permaneció allí meses aclimatándose y perfeccionando el equipo. El 9 de septiembre partió un equipo de 8 personas, pero problemas internos obligaron a Amundsen a rehacerlo y reducirlo a 5 personas. En octubre el nuevo equipo inició rumbo a bordo de 4 trineos acompañados de 52 perros groenlandeses. En 23 días de travesía ya habían alcanzado la latitud 80 sur. En noviembre levantaron campamento en los montes transantárticos y allí sacrificaron a 24 de los perros para poder alimentarse ellos y el resto de canes en el tramo final y en el camino de vuelta. El 14 de diciembre llegaron al Polo Sur. La expedición de Scott haría meta 35 días más tarde. Ninguno de los británicos regresó con vida. Fallecieron en el camino de vuelta. La mala organización y el haber elegido caballos como animales de tiro que murieron congelados sentenció su expedición. Los hombres tuvieron que cargar con el equipo ellos mismos. El esfuerzo, la escasez de comida y las bajísimas temperaturas hicieron el resto. Cuando Scott llegó al Polo Sur, se encontró con la tienda de campaña dejada allí por Amundsen. En su interior había una carta de Amundsen a él. Al contrario que la expedición de Scott, la de Amundsen llegó sana y salva, toda una hazaña y un hito histórico. Pero Amundsen quería más y comenzó a sopesar la idea de llegar al Polo Norte, pero por aire. Así que se preparó como piloto y alcanzó la latitud 87 grados norte, la más septentrional alcanzada hasta ahora en avión. Luego conoció a Umberto Nobile y volvió a repetir gesta, pero a bordo de un dirigible. Después llegaría su trágica muerte. Los 14 de diciembre, el día de la conquista del Polo Sur, son el día en que Noruega recuerda y honra a Amundsen.
En Radio Euskadi Postecoa, de 5 a 6 de la mañana, con Ederne Frontela.
Engel Humperdinck, que es una voz comparable a la de artistas como Tom Jones, lo que ha ocurrido es que este se ha hecho mayor con un número de seguidores y más fama internacional. El caso es que nada tiene que envidiarle el uno al otro. Hoy escuchamos a Humperdinck porque es de cantante y actor británico que nació en la India, cumple hoy 78 años. Su padre era ingeniero del ejército británico y su madre cantante de ópera y le enseñó a tocar el violín, algo que de seguro le ayudó a educar esta magnífica voz. Este tema se titula Ten Guitars, 10 guitarras.
de 5 a 6 de la mañana. Ederne Frontera.
Quedan 2 minutos para las 5:30 de la mañana y nos adelantamos un poco para conocer el estado de nuestras carreteras. El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco y el Gobierno de Navarra continúan informando de tranquilidad en la red viaria, sin incidencias a destacar. Recordar, eso sí, que si sois testigos de alguna de ellas, nos la podéis contar en el 665 70 70 70, el teléfono de tráfico de Radio Euskadi. Os recordamos también que en el entorno de Termibus, en Bilbao, no están funcionando correctamente todos los semáforos y que hay una patrulla de la Policía Municipal en el lugar para señalizar la zona. Y que si queréis contactar con nosotros por otros motivos o menesteres o incluso para realizar alguna petición, podéis hacerlo a través de 4 vías. La primera de ellas es esa que también conocéis, el teléfono del oyente de Radio Euskadi, el 901-440404, sino nuestro correo electrónico bostekoa@eitb.com. Tenemos una tercera opción, que es nuestro muro de Facebook, Bostekoa Radio Euskadi, y el Twitter, @BostekoaEITB. Son las 5:29 de la mañana y el librero se ha perdido, ¿dónde? Entre libros. Eso sí, nos ha pedido recordar una de sus peculiares selecciones. Es tiempo de hablar de libros. 2 capítulos después de Los Capitanes Intrépidos, que nos ha presentado en las últimas semanas Adolfo López Chocarro, esta semana nos promete seguir relacionado por lo menos con el mar, porque aguas novedosas. Adolfo, unon.
Egunon.
¿Qué aguas novedosas han llegado a la librería Zubieta de Donosti?
Ay, pues he llamado así porque vamos a rescatar, dentro de lo que he llamado eso, aguas novedosas, por ¿sí? movedizas. Pues libros
ya
para
está
una
metiendo versión, la pullita.
Una evasión de lo sencillo, vamos a llamarlo.
A ver.
Con un mínimo de calidad, porque os prometo que yo venía con ánimo de bajar de la torre un poco de marfil, que nos acusan a veces un poco de snob, y hablar de los más vendidos de verdad, fuese lo que fuese, pero no he podido, porque
no
esa lista a mí me paraliza, vamos, esa sucesión de dietas, secretos de salud, politiquillos, libros calenturientos, no.
Pero es que viene ya la operación Trikini o Bikini. Ay, o Cuatrikini, pero, o yo qué sé.
Pero vamos, que lo dejo para otros.
Lo de los políticos también, ¿no?
Sí, un poquito, porque si no vamos a acabar mal.
Vale.
Entonces vamos a coger libritos, eso, la evasión de lo sencillo, cada uno oye según su gusto, su momento y necesidad lectora, que además oye leer muchas cosas, pero también es disfrutar.
Bueno, a ver.
Y así pues nos embarcamos, porque además empezamos con un transatlántico.
¿Mm?
No el cansino Titanic, pero un transatlántico.
Bueno, que el Titanic tampoco era tan cansino, lo que pasa es que lo han cansado.
Ay, sí, yo estoy un poco harto ya. Entonces, las 2 primeras novedades, vamos a hablar de la editorial Suma de Letras.
Sí.
Además, vaya como recuerdo para Sonia, la comercial de la zona nota, que está malita.
Ah, vaya.
Muy buena comercial, además.
Que se ponga buena.
Y qué mejor para recuperarse que un crucero hasta la India, ¿no?
Pues hombre, pues se sí, llevaba pues mucho a principios del 20.
Pues sí, y este además es lo que nos propone la escritora Elizabeth Edmondson con su Viaje a la Inocencia, donde ha conseguido, pues con una narración ágil y amena, pues meternos de lleno en el exclusivo mundo universitario de ese Oxford de los años 30, con todo ese brillo de esa sociedad elitista que va a desaparecer en parte después de la Segunda Guerra Mundial.
Sí.
Y ya solo por ver en un solo barco cómo se relaciona toda esa sociedad aristocrática, muy hedonista y demás, pues eso ya por ahí ya es interesante. Y aparte, pues te puedes imaginar historias de amor, amistades y odios, traiciones, espionaje, porque estamos justo ahí entre el 32, 38,
uh-huh.
y pues eso, las grandes causas, ideales y todas estas cosas, comunismo y fascismo. Además, es curioso porque se habla algo de la guerra civil española, porque uno de los protagonistas además es corresponsal.
Uh-huh.
Entonces, estas novelas así, pues con el toque así un poco épico y además de comedia, o bueno, de comedia, de estas de intriga, pues tantos metidos en un mismo barco, pues como opción no está nada mal, entretenido.
Madre mía, a ver si va a ser esto como Muerte en el Nilo de Agatha Christie.
No, tampoco es eso, porque no es realmente una novela de intriga, sino que es un poco la excusa pues para hablarnos de esa sociedad.
Ah, bueno.
Pero
bueno,
bien, como
también vaya, vaya abanico que se cascaba también la Agatha Christie en esa novela, ¿eh?
Sí.
Porque había de todo ahí dentro.
Eso es lo interesante, que los tienes ahí encajados, como no se te pueden escapar, haces con ellos lo que quieres.
Son como ratas en un laboratorio, ¿no?
Pues
haces
sí.
con ellos lo que quieres en un espacio cerrado.
Al final, pues como la siguiente novela que vamos a hablar, pues es un poco trampilla, porque los tienes ahí encerrados y pues haces lo que quieres.
A ver.
Y la siguiente, de hecho, que es El secreto de mi marido, de Liam Moriarty, pues lo mismo, hay algo de trampa, es un poco tontorronilla, pero la escritora ha conseguido un éxito a nivel mundial. Porque tú imagínate, si te hago esta pregunta, ¿qué harías tú si encontraras una carta de tu marido que comienza: querida Derne, si estás leyendo esto, entonces habré muerto, pero tu marido está muy vivo?
Bueno,
entonces te puedes imaginar, pues la mujer la ha liado. Encuentra la carta.
No, mi marido la ha liado parda, yo no.
Ah, bueno, pero la mujer me quiero referir a que, claro, a encontrarla antes te puedes imaginar, el secreto, no lo voy a contar porque se estropea la trama, es muy oscuro.
Sí, bueno, y ya te digo que menos mal que pone mi nombre, porque llega a poner el nombre de otra mujer no, y ya, entonces ya voy yo y lo mato.
Se llama Cecilia, pero... Pero sí, sí, entonces pues toda la novela son estos giros de tramas, con toques de humor, de qué va a pasar ahora que sabe el secreto y todas estas personas conocidas y desconocidas que se van a ver implicadas en la oscuridad del marido.
¡Uy, madre!
Pues para empezar la primavera, pues un poquito de sorpresa, no está mal, pero bueno, entonces... tiene sus giros y además el final, que no vamos a decir nada, porque estas novelas, como cuentes algo, se desmontan. Ya. Es de estas que te tiene enganchado, hace un par de giros a lo Kate Morton al final, que dices, ay, Dios mío, esto no me lo esperaba.
Sí, pero yo quiero saber si el final es esto de todo esto para esto, o sí, es un poco el código Da Vinci.
Es que a mí estas novelas es eso, o sea, todo es el giro, es la sorpresa final, pero luego el libro en sí es como es eso, es como un montón
de
escenario para la poca trama. Pero
agua
bueno.
de borrajas, entonces.
Pero bien,
que
no.
Hay gente que le gusta, ¿eh?
Estos libritos que vamos rescatando tienen un poquito más de nivel.
Vale.
O sea, lo que es los personajes también trazados, las historias también montadas, pero va a pasar el rato.
Ah, bueno. Seguimos entonces con... Nos vamos a Japón, de la India a Japón también.
Subimos un poco además la calidad. Y en este caso es una de las voces, de las plumas más apreciadas del siglo XX japonés, que es Usaku Endo, que ha editado áticos de los libros, rescatando una obra que en su producción pues no es tan común. El libro es Cuando silbo. Y sobre todo lo que hace es, como muchos escritores de su generación, es pues eso, confrontar el Japón de los valores tradicionales previos a la Segunda Guerra Mundial y esa nueva sociedad derrotada y un poco aculturada que se lanza un poco a la avaricia y al éxito a toda costa, ¿no?
Sí.
Y la historia pues es Ozu, un hombre de negocios ya cansado, que rememora viejas historias y pasiones y demás, su hijo que es un ambicioso médico, y de repente la irrupción de Aiko, un viejo amor, que encima, como está muy malita, pues el hijo, pues que es muy ambicioso y quiere triunfar, pues le quiere aplicar unas técnicas experimentales y demás, que pues ahí va a venir el conflicto entre padre e hijo. Pero está bien, ¿eh? Porque además juega un poco con cierta ternura, el poco del fin de la inocencia de ese Japón un poco tradicional, pues de los recuerdos. El libro, la verdad, es que está bien montado también. Es de esos libritos que al que le gusta además un poco Japón y esas historias un poco de pasión, pero sin tampoco ser ñoñis, el libro es bonito, la verdad.
Cuando ¿seguro? Silbo. ¿Me lo leo entonces?
Este sí, este también
este
te lo recomiendo.
Este sí, ¿no? El de Cuando silbo.
Este sí. Luego ya tendríamos otro, que es posiblemente uno de los bombazos de la temporada, porque muchos se acordarán del abuelo que saltó por la ventana y se largó.
Lo comentamos la semana pasada, yo creo, hace dos.
De Jonas Jonasson, sí. Entonces, pues este sueco que vive ahí aislado en una isla, el autor, que me da algo de envidia por otro lado, pues es curioso que sea de los países nórdicos que están vendiendo muchos libros de humor.
Oye, pero eso estaba por rachas, ya sabes, la guerra mundial, lo calenturiento y erótico. Pues...
Y este, pues hombre, se salen un poco, son estos libros que se salen un poco de la norma. El título es La analfabeta que era un genio de los números, de Editorial Salamandra.
Ala.
Entonces, pues da una vuelta de tuerca un poco a la idea del abuelo y lo que hace es tomar un poco de rehén, lo vamos a llamar así, para la historia de una joven sudafricana, que es nada menos que de la famosa Soweto. Entonces, por un lado, juega un poco a la denuncia, como hizo con el otro, pues le denuncia todo, la apartheid y demás, y por el otro, cuando la lleva a Suecia, pues un poco a la posición esta aburguesada de estos supuestos revolucionarios de salón, que no han pasado penurias y están allí defendiendo a la pobre moza, y sin más. Pero bueno, es curioso cómo poco a poco va mezclando pues lo que es la miseria, los malos tratos, pues los viajes alocados y demás de la pobre mujer, de la chica jovencita, pues con un montón de situaciones pues muy locas, como muy hilarantes, aunque es una palabra que yo ya he empezado a odiar bastante, está hilarante, por manida. Pero bueno, aunque tiene muchas situaciones de humor, pues a veces los personajes tiran un poco a plano, se centra demasiado en el protagonista, las tramas a veces las alarga un poquito y acaban siendo un poco repetitivas. Pero lo mismo, el que quiera ver como esas películas que lo que te interesan son los dos, tres golpes, pues para pasar el rato, pues bien, simpático y alocado.
Bueno, pues entonces...
Bien, yo creo que el abuelo igual era mejor, pero está bien, no nos vamos a quejar.
Bueno, vale.
Y pasando de algo de humor, pues vamos a otra novela de estas que suelen gustar mucho, por ejemplo, a mi madre. Que pasamos de Soweto a Palestina.
Un abrazo para ella.
De Soweto a Palestina.
Bueno.
Que estas novelas un poco de denuncia. El título es Como el viento entre los almendros.
Un poco Khaled Hosseini, ni me suena a mí esto, ¿eh?
Sí, te lo iba a comparar yo. La autora es Michelle Cohen Corasanti y está editado en Bruguera. Y aquí pues acaba el humor y empieza pues eso, las típicas tramas, que es afrontar el conflicto judío-palestino, el recorrido de una familia palestina desde el 48. Entonces va combinando un poco momentos de cierta alegría y ternura, pero por el otro lado, pues no te puedes imaginar, pues la violencia, pues muerte por minas, arrestos, palizas, desalojos, problemas para la educación, la tentación terrorista, los odios sí. intrafamiliares. Uh-huh. Pero lo curioso, ella además que es norteamericana, pero de origen judío, y de hecho estuvo 7 años allí documentándose en Israel, uh-huh. lo que quiere es un poco plasmar lo que es el conflicto, y sobre todo a nivel de la familia, pero sin ira, sin manicaísmos, un poco hacer esas historias buscando el perdón, la generosidad, un poco el ver el poder que puede tener la educación en esas situaciones, un poco de lección moral para la reflexión, pero sin ser tampoco pesado en datos, ni ser tampoco uh-huh. moralina, ¿eh?
Ya,
la historia, o sea, la verdad es que lo que decías
no
tú, esto es Jaleh Hosseini, uh-huh. que sacan a personajes, lo llevan fuera también, porque transcurre para en Harvard. Entonces, cómo va mezclando esas diferencias de los dos mundos, ¿no? El tercer sí. mundo y el supuesto primer mundo.
Uh-huh.
Pero la historia, para ser una primera novela, tampoco está mal.
Bueno,
tampoco está mal.
Tampoco
sobre
está
todo
mal.
Para que le interese este tipo de libros así de, pues eso, de toque de denuncia, un toque de exótico de estos países.
Bueno.
Y también podemos cambiar otra vez de tercio, aquí vamos cambiando de un lado a otro.
¿Y nos vamos a de rescate?
Este sí, un rescate Venga. De una editorial que seguramente muchos no conocen, que es Belvedere, que tiene como objetivo pues difundir y rescatar obras angloirlandesas de todos los tiempos.
Uh-huh.
De momento han arrancado con clásicos del 19 y 20, y si bien tiene mucho que mejorar en diseño y calidad, la verdad sea dicha, son libritos que, bueno, son artefactos a mejorar en calidad, pues los rescates se agradecen. Y en este caso, uno de ellos, que además nuestra cadena ha apostado porque es divertido, es Inglaterra, su Inglaterra, de Archibald Gordon MacDonald, que uh-huh. es la típica novela satírica de topicazos.
Sí.
De lugares comunes, pues que normalmente siempre funcionan, ¿eh?
Uh-huh.
Pues es un soldado herido de la Primera Guerra Mundial, que en el 16 abandona su Escocia natal para trabajar de periodista en Londres, y le encargan escribir un artículo sobre el carácter inglés.
¡Hala!
Entonces te puedes imaginar, pues él tiene que ir a diversos ambientes, pues partidas de cricket, cacerías de zorro, las típicas mansiones tras campestres y sus fiestas. Entonces lo divertido es, todas esas situaciones pues tiene mucha ironía, las caricaturas, es todo sencillo, además de hecho tiene muchos tintes autobiográficos, porque él de hecho tuvo una situación muy parecida a la que cuenta,
uh-huh.
y para ser escrita en 1933, pues la verdad es que te das cuenta que tampoco ha cambiado mucho el carácter y la flema británica.
No, eso dicen que les viene con los genes.
Sí, yo creo que no cambian, ¿eh? Pero, hombre, son, ya sabes, tienen este humor muy mordaz, en la, sobre todo en las conversaciones que son siempre divertidas, ¿eh? Así que, como digo, pues aquí pues soy de Queen, y al que le guste el toque inglés, británico, pues es un libro de estos a disfrutar.
Bueno, pues entonces este Inglaterra, su Inglaterra, un libro a disfrutar. ¿Y qué me dices del siguiente, que es el que te gusta a ti hoy?
Y ya sabes que yo rimando, pues vamos terminando.
¡Hombre! Mírale cómo se lo tenía preparada.
Sí, además es que hay que difundir la poesía, y en este caso para niños.
Bueno.
Porque ha caído en mis manos un librito que es de la editorial Litera, que está dedicada a la educación, la
¿sí?
crianza y sobre todo experiencias compartidas y demás,
uh-huh.
que lo que ha hecho aquí la selección de poemas, Mar Venegas es la que ha hecho la selección, es 44 poemas para leer con niños.
Oye.
Pero lo que me sorprendió a mí, sobre todo cuando caí en mis manos, es la selección, porque tiene nombres que al principio...
Alejandra Pizarnik, no me digas.
Por eso, porque para niños, Alejandra Pizarnik, Idea Vilariño, Óscar Jan, José Hierro, Juan Carlos Mestre o Francisco Aguirre, y luego lo mezcla con Lorca, Quevedo, León Felipe, Espronceda. O sea que es una mezcla y es completo.
Ya.
Y además sí. lo bonito es que después de cada poema viene abajo un comentario de cómo poder trabajar o un poquito de la autora, porque uh-huh. la idea de ella es, que arranca muy bonito en Las Guardas, es la poesía no muerde.
Sí.
Además te viene un decálogo de cómo hay que enfrentarse a los poemas y sobre todo una invitación a compartir la poesía para leerla en voz alta, que muchas veces yo creo que hemos perdido esa lectura uh-huh. en voz alta, ¿no? Lo de ella siempre habla de la experiencia esa familiar o grupal, ¿no? De la lectura y las palabras. Y además me encanta el segundo punto del decálogo, que dice que al poema no le gusta el no lo entiendo. Dice, ¿porque acaso sí. intentamos entender la inmensidad del mar o los colores de un cielo al atardecer? Entonces es muy bonito porque dice, tú entra a la poesía e intenta disfrutarlo, ¿no?
Sí, uh-huh.
Y yo he hecho la prueba con mi hija, de hecho, y el poema que os voy a leer es el favorito de mi hija
a
de
ver,
8 añitos.
Pues cuéntame.
Y lo bonito es que como buscan, al hacerlo en voz alta, la musicalidad y la rima, pues se esfuerzan un montón en leer. La verdad uh-huh. es que es muy recomendable, no solo ya por fomentar la lectura, sino para fomentar el... Esto es que es cuando empiezas en la
sí,
lectura, que
ya... picarles el gusanillo, ¿no?
Uh-huh. Está muy bien.
Bueno.
Y os leo el poema, que es de Isabel Escudero en este caso. Eso, eso, que no quiero un beso, que quiero tu risa, deprisa, deprisa. Tu risa, tu rosa, rosa de tu boca, que no se equivoca. Eso, 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 que sí quiero un beso a solas, color de amapola. Pues ya ves qué bonito.
Pues sí, es
sencillito, para... como los libros que hemos hablado.
Sí, bueno.
Pero es la magia de las palabras y de la música y de reírse. Mis hijas, por ejemplo, mis hijos se mondan con depende qué rimas. Sí.
Uh-huh. Bueno, no
así
está mal.
Que bien, bien, bien.
Y entonces, ya le estás metiendo el gusanillo a los niños también.
Pues sí, porque si no lo trabajamos desde abajo. Además es que lo que hemos hablado muchas veces, que da tanto miedo, depende qué lecturas o depende qué, o la poesía y demás, pues si desde el principio ya les vas pues metiendo en los clásicos o en depende qué poemas o depende qué obras, pues lo van a ver como algo natural.
Sí. ¿Mm? Bueno.
Así que para que luego no me digan que soy solo alta, pues oye, si se trabaja desde abajo, no es que sea ni alta ni baja, sino que todo el mundo tenga la capacidad y las herramientas para disfrutar de todo.
Uh-huh. Bueno, pues entonces nos quedamos con eso.
Sí, hoy nos ha quedado muy serio esto, ¿no? Muy así...
¿Por qué?
Clase magistral.
¿Por qué? No, ¿qué va?
Sí.
Hombre, no va a ser todo Gloria Fuertes, a ver si me entiendes, que Gloria Fuertes para los niños es mítico, pero...
Sí, no, y además ellos se mueren de la risa con las rimas tontas, ¿eh? De la vaca, paca, que coma alpaca y todas estas cosas. Es muy divertido. Y de hecho se sigue vendiendo un montón, ¿eh?
Sí, ¿eh?
Es de esas cosas. Nosotros en librería, por ejemplo, siempre se tienen los cuentos, los abecedarios estos, los poemas, los juegos, y son libros que la mayoría están en su saeta, por ejemplo, y se siguen vendiendo un montón. Yo me alegro mucho, además.
Pues yo me alegro mucho de que se sigan vendiendo esos libros. No van a ser todo aquí cómics, que también. Pero bueno, que hay otras cosas.
Eso es.
Eso es. Pues con eso nos quedamos, con que hay otras cosas. Es que ricasco, Adolfo.
Pues un saludo.
Agur.
Hasta luego.
Bostekoa, de 5 a 6 de la mañana. Ederne Frontela.
Son las 5 y 45 minutos de la mañana, es miércoles y los miércoles toca irse hasta la farmacia. No sé yo cómo habrá tenido hoy la noche en la farmacia de Josu Nereño Iturribarria de Basurto. Inma, egunon.
Egunon, buenos días, Ederne.
Buenos días, ¿cómo ha ido la noche?
Bien, muy bien, sí, tranquila, sí.
Tranquila, no ha sido tan calurosa como las de los últimos días, ¿eh? Porque...
No, es verdad, se ha notado, sí.
Yo no sé si tú lo notas mucho dentro a nivel de calor o de gente, pero...
Sí, lo estaba pensando hace un ratito que sí, que se nota.
Igual la gente con el calor sale más.
Sí.
Igual está más molesta, no puede dormir o lo que sea, ¿no?
Sí, seguramente que sí. Entonces se mueven más y salen más a la calle.
Van a verte a ti.
Sí.
Que tienes un amor. Oye, la semana pasada nos contaba Joseba que incluso había recibido visitas de gente que se había quemado en la playa.
Sí, suelen darse muchos casos. Que la gente se pasa todo el día en la playa.
Sí.
Y luego, pues cuando llega a casa se da cuenta que se ha quemado.
Que tiene premio, ¿no?
Sí.
Entonces van a veros allí a vosotros.
Sí.
Bueno, esta semana vamos a hablar de un tema que está como de mucha actualidad, que es el tema de las vacunas, ¿no?
Sí.
Porque ayer ya estuvimos contando aquí en Radio Euskadi que las farmacias navarras ya no dispensaban la vacuna de la varicela.
Exacto, sí.
Lo primero sería, ¿vosotros ahora mismo físicamente en la farmacia tenéis vacunas de la varicela?
No. En el resto de España lo han... retirado ya hace meses.
Uh-huh.
Se seguían vendiendo en Navarra.
¿Sí?
Y en algún sitio más, como Ceuta, Melilla y Andorra, creo.
Uh-huh.
Pero parece ser que ahora también han retirado también en Navarra.
Sí, ¿no? Parece ser que sí. ¿Y esto a qué se debe, Inma? ¿Por qué habéis dejado de vender la vacuna de la varicela? Porque se dice que ahora solamente se puede coger en el hospital.
Sí, pues por lo visto el Ministerio de Sanidad considera que hay un abuso, que ha habido un abuso del uso.
¿Del uso?
Sí, uh-huh. Del uso de la vacuna.
Uh-huh. Claro, porque nosotros se veía, ¿no? O sea, por gente que hemos consultado antes de hablar contigo, madres de niños que iban a ponerse la vacuna de la varicela, el pediatra le recetaba la vacuna, tenían que ir a la farmacia a comprarla.
La compraban, sí.
Luego la llevaban otra vez al pediatra y se la ponían, ¿no? Sí. Ese era el proceso.
Sí, bueno, y existe un calendario de vacunación que pone también la Seguridad Social, eso, o sea, que echa. Lo que pasa que hasta ahora siempre se ha puesto en los primeros meses de vida de los niños. Uh-huh. Se ponían de un como uno de 12 a 15 meses la primera y luego se ponía una de recuerdo a los 4, de 4 a 6 años. Uh-huh. Se ponían dos. Uh-huh. Y ahora el ministerio considera que se debe poner a partir de los 10 años.
¿A partir de los 10 años?
Sí, o sea, sigue poniendo la Seguridad Social.
Sí.
Lo que pasa es que han retrasado la edad.
Uh-huh. Vale.
Y lo han retirado de venta, pues, libre para que no se compre.
Uh-huh.
O sea, han quitado la libre comercialización.
Sí, vamos, claro, yo la noticia que tengo aquí delante es la vacuna de la varicela solo a partir de los 10-12 años y en el hospital.
Exacto.
Eso es,
exacto.
O sea, ni en el ambulatorio.
Antes también era, lo que pasa que, ya te digo, era con meses de vida, sí. Y luego había una de recuerdo a los 4 o 6 años.
Uh-huh.
Y también se podía comprar en venta libre.
Oye, ¿y esto no puede ser perjudicial para los niños? ¿No ponerse la vacuna de la varicela antes? Tenemos ahí el caso que, bueno, pues que pasó hace unos meses en Treviño.
¿Ponérsela antes, me quieres decir?
Sí, ponérsela antes no puede, o sea, no puede ser malo no ponérsela.
Ah, no ponérsela.
Claro.
Ellos consideran que no. El ministerio considera que no, porque dice que no hay un alto riesgo para los niños. Es a partir de la adolescencia y para adultos es cuando hay más riesgo.
Uh-huh,
lo vale. Que pasa que, bueno, que siempre hay algún caso. De hecho, ha habido, pues sí, como dices tú, y ha habido alguna muerte incluso.
Uh-huh.
Pero vale. Bueno, es que claro,
ya.
Al que le toca, le ha tocado.
Sí, eso es.
Sí.
Uh-huh. Bueno, también se está poniendo, bueno, de moda no, pero estamos conociendo que hay padres pues que se niegan a poner las vacunas a los hijos,
sí,
¿no?
Sí, cada vez hay eso más es. Gente, sí.
Uh-huh. Y desde el punto de vista del farmacéutico que está ahí, que ve lo que pasa, Ima, ¿a ti qué te parece? ¿Que es bueno no vacunar o es mejor vacunar y estar prevenidos?
Hombre, yo creo que lo ideal es vacunarse.
Sin exceso de vacunación, ¿eh? O sea, no vamos a pasarnos.
Exacto.
Uh-huh.
Exacto.
Vale.
Lo que pasa que, bueno, pues como todo, pues hay gente que no está de acuerdo, hay gente que sí quiere ponerse, incluso ya ves que hay gente que quiere ponérsela
más
antes
veces.
De tiempo.
Mm, sí.
Y bueno, pues es que estamos gente para todo.
Ya. ¿Actualmente qué vacunas se compran en las farmacias? Ahora que está retirada, por ejemplo, la de la varicela, no sé si se ha retirado alguna más.
No, que en principio no se han retirado ninguna más. Se compran muchas. Lo que pasa que, como existe el calendario de vacunación que pone la Seguridad Social gratis, pues hay unas cuantas que prácticamente pues no las dispensamos porque ya...
Ya vas al hospital, al ambulatorio directamente.
Exacto.
Y te las pone...
Exacto, sí.
Vale.
Y uh-huh. las que más se venden son las del rotavirus.
Sí.
Y el del neumococo también.
Vale.
Esas para niños muy muy pequeñitos.
Uh-huh. Oye, nos han hablado también de una vacuna que se pone a los bebés.
Sí.
Yo no sé cómo se llama, ¿eh? Que es para evitar que en los primeros meses les hace inmunes a los catarros.
Sí.
Que es como para que no cojan gripes ni catarritos, sí, los primeros meses.
Sí.
¿Esa vacuna la dispensáis vosotros o estar en el ambulatorio?
Sí, esa también, sí.
Esa también.
Sí, es una de estas que te he dicho, sí.
Uh-huh. Oye, ¿y en adultos qué vacunas nos ponemos los adultos?
Uy, los adultos muchas.
Aparte de cuando nos vamos de
para
viaje,
viajes, sí.
Eso es, que hay que ir a la farmacia allí a hacer toda la petición. Pero, no sé, ¿algún otro tipo de vacuna?
La de la gripe.
Ajá, sí.
Luego la de la rabia también.
Sí.
Y luego está la del virus de papiloma humano.
Ajá. Uh-huh.
Que ya sabes que se transmite por de transmisión, sí, sexual.
Uh-huh.
Sí, y bueno, pues en los últimos años también se pone bastante.
Vale.
Para evitar cánceres y eso.
Uh-huh. Pues oye, no son muchas. Y hay veces que vas al ambulatorio simplemente y te dice, oye, que veo aquí que no tienes el recuerdo del tétanos, te voy a poner otra vez. La no. vacuna del tétanos duele.
Sí, sí suele doler, sí.
¿Es de las más dolorosas igual?
Eso suelen decir, sí.
No sé.
Sí.
O sea, es que yo me se me hinchó un poco el brazo, ¿eh? En el último recuerdo que me pusieron. Entonces,
te recuerdo.
Me dijeron, oh, yo creo que llevas mucho tiempo. Y digo, no, que estoy bien. Y dice, no, venga, tal. Y, ay, qué daño.
Sí.
Vale.
Sí, uh-huh. Suele doler, sí.
Sí, suele doler. Vale. Uh-huh. Bueno, hablábamos de estas vacunas, de la conveniencia de la vacunación y de renovar las dosis, porque a veces hay que recordar, ¿no? Ahora que hablábamos de,
sí,
de, esta, de este recuerdo de la, del, de la, sí, del tétanos, ¿cuáles son las que más hace falta recordar?
Pues la del tétanos.
Sí, bueno, está que sí, que es, no, ya, sí, ya estás, te meto, venga.
Hay unas cuantas, ¿eh? Luego,
sí,
la de la rabia también.
Ajá.
Tienes que ponerte la de recuerdo.
Sí.
Y luego, pues la de los bebés también tienen unas cuantas
que se dan como por dosis, ¿no?
Sí, y luego siempre hay una o tercera o cuarta que es de recuerdo.
Vale.
Uh-huh. Unas cuantas, sí.
Antes has deslizado el tema de las vacunas de cuando nos vamos de viaje.
Sí.
Esas vacunas, algunas te la pones una vez y ya está.
Sí.
Y otras, en cambio, tienes que estar igual 20 días antes de marcharte tomando una vacuna, ¿no?
Sí.
O tomando una medicación, unas dosis.
Sí.
¿Y esta, por ejemplo, por qué tanto tiempo?
Pues exactamente no sé decirte, porque me imagino que es para...
Tal vez es muy agresiva y la vas metiendo poquito a poquito para que tu cuerpo se habitúe, porque a veces...
Exacto.
Las vacunas incluso te pueden dar fiebre o te pones un poquito...
Sí, eso
un poquito larry, ¿no?
En todas en general, sí. Te pueden dar un poco de efecto secundario, sí.
Uh-huh, ya.
Sí, hombre, igual en algún caso muy raro, pues como en todos los medicamentos puede existir algún problemilla más, pero vamos, que no,
sí,
no tiene por qué.
Uh-huh. Oye, y ya para terminar... Inma, esto que vemos en la televisión, que dicen que hay enfermedades que se habían erradicado y que ya usábamos vacunas y que, bueno, pues que algunas aparecen otra vez, ¿no?
Sí.
¿Esto se nota mucho?
No, en principio no se está notando.
Uh-huh, vale.
No. ¿Te refieres igual a la tuberculosis?
Eso es, sí, que decían, sí, pues bueno, mira, la tuberculosis, el sarampión...
Sí, que está empezando como...
Eso es, que está empezando...
A brotar.
Eso es.
Sí, pero bueno, tampoco... Yo creo que siempre ha habido...
Sí, lo que pasa es que no lo veíamos tanto igual, ¿no?
Yo creo que sí, que sí.
Uh-huh.
Que siempre hay casos.
Vale. Uh-huh.
Siempre,
bueno,
hay casos.
Nos da mal saber estas cosas. Inma, ¿cómo se te presenta la semana? ¿Te queda mucho tiempo para irte de vacaciones? ¿O esta semana y hacemos parón como estamos acostumbrados? ¿O cómo va la cosa?
Hago una semanita de descanso y luego vuelvo.
Uh-huh.
Y luego ya tengo dos semanitas más.
Y luego ya tienes dos semanitas más.
Sí.
¿Pensamos en vacunarnos para irnos de vacaciones?
Yo, por ejemplo, no, porque no voy a salir fuera.
Bueno.
Entonces no necesito.
¿Tétanos tampoco?
No.
Oye, también es cierto que aunque tengamos el tétanos, si tenemos un accidente con algún hierro o algo, siempre te preguntan, ¿verdad?
Sí.
En plan, seguro que... Sí, que me la he puesto hace poco.
Sí.
Muy bien, no está mal.
Está bien, sí, siempre prevenir.
Siempre prevenir, eso es. Mejor, sí, prevenir que luego lamentar, que se dice, ¿no?
Por supuesto, sí.
Y nada de trastearnos por Google y ver dónde podemos comprar vacunas, ni comprarnos vacunas por internet,
pues
ni
sí,
hacer el tonto.
Sí, porque de hecho la de varicela, pues por lo visto se ha estado comprando.
Ah, ¿sí?
Sí, estos últimos meses que no había más que en Navarra, pues la gente iba a Navarra o se lo compraba por internet, sí.
Uh-huh. Vaya, vaya.
Sí.
Bueno, pues... Vamos a dejarlo ahí, que la gente no haga el tonto. Yo creo que se acabó ya el chollo de comprar vacunas por internet. El chollo, o bueno, el,
sí,
negocio, por lo menos.
Sí, porque nunca sabes lo que estás comprando.
Bueno, pues que te vaya bien esta semana.
Igualmente.
Viene mucho calor, Inma, así que prepárate, que te va a sonar el timbre bastante.
Muchas quemaduras.
Muchas quemaduras.
Me parece.
No hagan mucho el tonto en la playa, ¿eh? Que luego va Inma y o Joseba o Maite y quien esté...
Sí.
Y les dan un poco ahí la noche. Hay que prevenir. Ya estamos con las campañas y todo de la piel.
Eso.
O sea,
mucha protección solar.
Eso es, mucha protección solar.
Y mucha agua para beber también.
Eso es. Y si se van de vacaciones, acuérdense de que tienen que ir a vacunarse los que se vayan fuera.
Exacto.
Que no todos se tienen que vacunar.
Exacto, solo los que vayan fuera, sí.
Inma, muchísimas gracias.
A ti.
Que tengas una buena semana.
Igualmente.
Agur.
Agur.
Hasta las 6 de la mañana vamos a llegar con la música de Ken Saspi, una de nuestras bandas más exitosas. No hace mucho hemos disfrutado de su versión sinfónica junto a la OSE, aunque lo habitual de ellos es expresarse en clave rockera, tal que así. Nosotros nos vamos con este tema, Nirer Lurrari, y volvemos mañana a partir de las 5 y unos minutos, justo después del boletín de los informativos. Ahora en nada llega Dani Álvarez al frente de Boulevard. Agur, etanguizan. Euri zanainuke zure
Itxasoraino.